siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión del más colorido de Radio Martí. Te acompañamos, como siempre, Patricia Martínez, nuestra productora, Tony Simón, en la grabación, y este servidor, Orelvis Cabrera, quien te desea la mejor de las jornadas. Hoy vamos a estar conversando en la primera parte del programa con Mabel Cuesta, escritora e investigadora cubana, profesora de la Universidad de Houston. Tendremos además en nuestro espacio, en el segundo momento, a Nonardo Perea, cineasta cubano radicado en España, quien presenta su filme La Otra Vida en el sexto Festival Internacional de Cine por la Democracia. Mantén la sintonía, que ya comenzamos. La primera invitada de Arcoíris en esta emisión es la profesora investigadora cubana que radica en la ciudad de Houston y además es catedrática en la universidad de esa ciudad tan importante aquí en los Estados Unidos, Mabel Cuesta. Así que bienvenida a Arcoíris, Mabel, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación.
Y hoy vamos a estar hablando sobre el fenómeno lesbofóbico después de 1959, y usted es una de las voces cubanas autorizadas porque ha tenido a su mano muchísimas investigaciones que nos conducen a sus causas, y sobre esas investigaciones que usted ha hecho y que han conducido que después de 1959, bueno, el fenómeno lesbofóbico dentro de Cuba ha aumentado, sin dejar de mencionar que antes también existía.
Sí, sin duda es importante la aclaración porque no es justo, ¿verdad? Nos gusta como investigadores ser objetivos y no sería justo decir que antes de 1959 no había en general homofobia y en concreto lesbofobia, porque además esto es algo absolutamente intrínseco al sistema cultural en el que nos desarrollamos y al patriarcado. ¿Qué pasa con el fenómeno de la revolución? Este fenómeno, el evento, el antes y el después que marca este momento en la historia de Cuba, pues como saben todos, empiezan a crearse muy temprano en los 60, alrededor de 61, 62, empiezan a crearse campos de concentración para los homosexuales, no solo las mujeres, para todos, para los religiosos. Estoy hablando de la JUMAP. Y las mujeres ahí, pues también, las que son delatadas como lesbianas, pues también empiezan a ser perseguidas y en algunos casos enviadas a estos lugares. Lo que pasa, el fenómeno de la situación, para no repetir tanto, fenómeno de lo que pasa con las mujeres, uh-huh, es que a nivel también internacional y cultural y culturalmente, han hecho gala de un recurso que se llama el passing. En inglés se dice la palabra, pero bueno, sería en español sería el pasar inadvertida. ¿Por qué? Pues porque la sociedad, en su incapacidad de entender que el amor es una cuestión no de sexos, sino de cabezas, de espiritualidades, digamos, de filiaciones de otro tipo, no necesariamente físicas, no necesariamente biológicas, pues admite mucho más fácilmente que dos mujeres convivan juntas, que dos mujeres anden juntas de la mano, esto en sentido general. Uh-huh. Y efectivamente muchas veces dos amigas, a mí me encanta cuando voy a España, en Cuba no veo tanto ya esto, pero en España en las fiestas de los pueblos más perdidos, las señoras que no son lesbianas, señoras de 80, 70 y tantos años, bailan juntas, y esto está bien. Sin embargo, a un hombre esto no se le permite. Todo esto tiene que ver con el patriarcado. Regreso a Cuba, al tema del passing. Menos mujeres fueron a las UMAP, justo porque les resultaba a estos censores, a estos represores, a estos señores homofóbicos, les resultaba difícil entender si se trataba de una relación homosexual o se trataba de dos amigas. Pero en el minuto que entendían, por lo que fuera, porque alguien las delataba, porque alguna de ellas tenía una actitud marcadamente masculina, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hace pensar que se trataba de una mujer lésbica, de una mujer lesbiana, y que además había, como te digo, desde antes de la revolución, había ciertos nombres incluso para nombrarlas, se le llamaban las garzonas, etcétera. Y estoy pensando también que incluso hubo literatura. Hay una novela de Ofelia Rodríguez Acosta, antes de la revolución, que se llama La vida manda, La vida manda. Es que hay otra, también de otra escritora que se llama Graciela Garbalosa, que se llama La gozadora del dolor, y en esa novela hay un personaje de lesbiana, y luego, más adelante, Ofelia Rodríguez Acosta escribe toda una novela, y ahí aparece el personaje de la garzona, que era esta, ¿no?, la más masculina. Bueno, pues si veían esto, las delataban y podían terminar en la UMAP. Pero la homofobia, y concretamente la lesbofobia, más allá de la UMAP, y tengo testimonios de mujeres que me han contado cómo fue la persecución en esos años 60, yo te diría que en el momento que más dura fue en los 80, uh-huh. Cuando la ley de peligrosidad tuvo una especie de boom, de resurgir, de extremo, y yo he entrevistado mujeres que en los años 80, mujeres que habían nacido después de la revolución, nenas que nacieron en los 60, y que en los 80 terminaron en las cárceles cubanas solo por andar en el parque, o sea, en el parque de mi ciudad, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Matanzas, estoy pensando concretamente en una de las muchas historias que he podido investigar y me han concedido generosamente sus testimonios. Tengo una amiga que terminó presa, una nena que en el año 80 tenía, no, un poco más adelante, 84 o así, tenía 18 años, 17, 18 años, y terminó presa porque iba al parque. Pero ¿cuál era el pecado de ir al parque de la ciudad? Bueno, pues que allí efectivamente iban otras muchachas lesbianas y se ponían a conversar y se sentaban juntas en un mismo banco. Y como esta de la que te estoy hablando era pues también marcadamente una persona, bueno, de apariencia viril, masculina, etcétera, pues la policía, el jefe de la policía de la ciudad, empezó a acosarla, a perseguirla y a decirle que si seguía yendo al parque iba a terminar presa. Ella siguió yendo y terminó presa.
Y fíjate que me estás hablando de los años 80 y uh-huh. en los años 80 se vivió el fenómeno en Cuba del éxodo masivo del Mariel, donde claro. sirvió para expulsar a homosexuales de la isla. O sea, la mujer lesbiana también pasó por este fenómeno, el sexilio.
Uh-huh, exactamente, no, un montón de mujeres, gracias por mencionar a Mariel, que eran pues, asumidamente lesbianas, aprovecharon la ventana que supuso Mariel, se inscribieron como tales, porque Mariel, esto lo sabemos todos los cubanos, si usted se acercaba a una de estas oficinas que estaban procesando gente, creo que también a las oficinas de la policía, y decía que era homosexual, aunque fuera mentira, pues lo dejaban ir, le aceleraban la salida. Pues quienes efectivamente lo eran, mujeres y hombres, y se querían marchar, aprovecharon para irse. Pero por eso mencioné que eran personas estas, no todas, pero en la mayoría, que habían nacido en los 60, que habían nacido después de la revolución, las que cogieron presas en los 80. ¿Por qué? Porque en el año 1980 a veces eran unas niñas de 13, 14 años, y no podían tomar la decisión de irse. Entonces, un poquito más adelante, como te digo, en el 84, 85, que ya tenían pues 17, 18, 20 años, entonces empezaron a acosarlas y terminaron presas. Yo creo que todo esto empieza a esa persecución, esa, digamos, esa asfixia, empieza a mejorar tantito como mejoraron otras cosas, mejoraron por la razón equivocada, pero mejoraron, a partir de la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque soviético. En ese momento, donde también como todos sabemos, y por urgencia de ese gobierno desesperado, hay una afluencia mayor de turismo, un fomento de esa industria, y para los hombres, esto no aplica mucho para las mujeres, pero para los hombres homosexuales en Cuba se empieza a crear una suerte de turismo sexual. Hay todo un mercado de turismo sexual y concretamente de turismo homosexual. Pero al pasar esto, pues se distiende, se aleja la represión de toda la comunidad LGBTQ en Cuba, porque de pronto son un negocio. Te digo, un negocio que fue especialmente provechoso para la comunidad gay, para la comunidad de los hombres, pero que de ramalazo las mujeres empiezan a vivir un poco más tranquilas, empiezan a ser menos perseguidas. Nada de esto tiene que ver con la falta de derechos, o sea, nada de eso exime la falta de derechos, la falta de representación política, la imposibilidad de juntarse en asociaciones, en grupos, como, bueno, pues como han hecho en una buena parte del mundo a partir de la revolución sexual de los 60, ¿verdad? Uh-huh. Las mujeres, los hombres y la comunidad trans. La revolución sexual en Cuba llega, pues, quizás ahora mismo, no en el sentido de vivir las identidades, sino en el sentido de poder asociarse para pedir derechos, ¿no? Y eso fue lo que vimos, claro, con toda la conversación en torno al nuevo Código Familia.
Dentro de tu explicación me quedo con tres puntos que quiero tocarte. El punto del patriarcado, la apertura, según tu visión, después de la caída del bloque socialista y la representación política. Y mira, es raro porque ellos dicen que tienen una apertura, o sea, las autoridades que tienen que ver con el colectivo LGTBI, que también pertenece el colectivo lésbico a este colectivo. Pero sin embargo, dentro del cine y la televisión cubana casi siempre se presenta la sexualidad de la mujer lesbiana, ¿no? Y no se ve la maternidad lésbica. El por qué, si es que la mujer es la persona encargada de traer la vida, ¿no?, a nuestro mundo. Representación política, tenemos solamente una parlamentaria que es abiertamente LGTBI, sin embargo, no responde a los intereses de la sociedad civil en este caso.
Sí, o sea, hay cero representación, exactamente, hay una parlamentaria, pero el punto, o sea, no hay varios parlamentarios y parlamentarias, y sobre todo, más allá de cuántos hay o no hay, no hay una conversación en ese parlamento. Una vez quedó aprobado el nuevo Código de Familia, ya, fue como, okay, próximo tema, esto se acabó, se resolvió. Se resolvió, por cierto, para tampoco ser injusta, no sin poca tensión. Hubo muchísima tensión en el Consejo de Estado, en el Parlamento, etcétera, porque había, obviamente, otra vez, Cuba es un país de herencia española conservadora, y hubo un gran grupo de señores octogenarios que no querían que este nuevo Código de Familia pasara. Pero bueno, esa batalla se venció con la participación de la ciudadanía, y obviamente, porque no somos inocentes, también se venció porque es una buena cortina de humo, ¿verdad? Es una buena cortina de humo decir, ah, pues mira, fíjate, si en Cuba estamos bien y somos democráticos y tenemos derechos que hasta matrimonio igualitario tenemos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos conscientes, ¿verdad? Las personas que estudiamos o somos miembros de la comunidad LGBTQ y cubana, de que de alguna manera nuestra urgencia de derechos o por derechos se instrumentalizó al aprobar este nuevo Código de Familia. Pero a la vez, perfecto, ¿verdad? Porque estas son, como nos enseña la crítica argentina Josefina Ludmer, estas son las tretas del débil. Si tú me das una migaja, yo la voy a poder usar a mi favor, ¿no? Y hemos visto ya en los últimos 2 años, desde que se aprobó, cuántas personas no han podido, por ejemplo, migrar gracias a ese nuevo Código de Familia, ¿verdad? Personas que uno de los miembros de la pareja vive fuera, o uno de los miembros de la pareja es ciudadano español o española, y se pueden casar y se pueden llevar a su compañero o compañera. Entonces, esto está siendo bueno para la gente, ¿verdad? Al margen de otros derechos que son muy básicos, como el derecho a la vivienda, el derecho a la crianza, efectivamente, y sobre la maternidad que mencionaste antes, te comento que hay al menos 3 materiales importantes producidos sobre mujeres lesbianas madres. Uno es un corto de ficción, se llama Iris, todo esto producido por los muchachos de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, el cine independiente cubano. Se llama Iris, es un corto de un director que se llama Erian Ruiz, donde no solo se discute la idea de que las mujeres lesbianas quieren tener hijos, sino que dónde están los recursos para ayudarlas, es decir, los programas de fertilización, in vitro, etcétera. El corto es anterior al Código de Familia, quizás, no quiero decir mal la fecha, pero es del 16 o el 17. Luego hay otro del 14 que se llama La Tarea, que es un docudrama súper interesante, porque son dos mujeres negras, además, que ahí hay un cruzamiento, una intersección interesante. Dos mujeres negras que están criando una niña, son una pareja, y a la niña, y este es un docudrama, no es un corto de ficción, es un docudrama, es decir, tiene elementos de ficción, pero la gente que protagoniza y la historia es absolutamente real. A la niña le piden en la escuela que haga un árbol genealógico. Y entonces la niña no sabe dónde poner a la pareja de su mamá. Porque claro, cuando les dan ejemplos en la escuela, la niña está como en segundo o tercer grado. Cuando le dan ejemplos en la escuela de árbol genealógico, pues es mamá, papá, ¿verdad? Entonces ella no sabe dónde poner a su segunda mamá. Y es un corto fascinante, o es un docudrama fascinante, se llama La Tarea. Y luego hay una novela de una escritora que vive en Santo Espíritu, que se llama Mildred Hernández, que se llama Una niña estadísticamente feliz, es una novela, y está contada por una niña que lo mismo, que tiene dos mamás. Entonces, y fíjate el título, una niña estadísticamente feliz. Y básicamente lo que Mildred Hernández hace ahí es que compara la vida de esa niña, de su protagonista, con la de niños que viven en familias heterosexuales, ¿no? O sea, compara la familia homoparental con la familia heteroparental. Y entonces la niña resulta la más feliz de las niñas, no porque los hijos heterosexuales sean infelices por definición, no es verdad tampoco, pero como bien sabemos, las tasas de divorcio en Cuba son altísimas. Los hijos abandonados por los padres, sobre todo por las figuras masculinas, son también apabullantes, esas cifras abrumadoras son altísimas. Y entonces los niños del aula de esta protagonista de la novela de Mildred responden a esto. Y responden a esto, que es una realidad cubana que todos conocemos. Hijos de padres divorciados, padres que se fueron, padres que no vuelven, padres que se van al extranjero y no se ocupan de sus hijos, etcétera. Y luego está ella que tiene dos mamás.
Claro.
Entonces, lo que te quiero decir, y con esto quizás debemos terminar, es que cada vez se va erosionando más esa falta de representatividad de la maternidad lésbica en el escenario cubano.
Lo cierto es también que existen especialistas que han dado estadísticas concretas donde los hijos criados por familias homoparentales casi siempre son hijos felices y hijos que terminan en profesiones y en estudios bien avanzados. Un placer haberte recibido, profesora e investigadora de la Universidad de Houston, Mabel Cuesta, aquí en Arcoíris, para hablar un poco más sobre el fenómeno lesbofóbico antes y después de 1959. Las puertas y los micrófonos, profe, quedan abiertas para otros oportunidades.
Como no, con mucho gusto. Y gracias por hacer este trabajo que no solo es necesario en Cuba, también en el exilio hace mucha falta seguir abriendo mentes y seguir abriendo oportunidades para las familias y para las personas de todo tipo. Hay una película que hizo hace también 2 años un director exiliado en Miami que se llama Hansel Porras, y la película se llama Febrero. Es una historia hermosa donde una mujer que ha vivido toda su vida en Cuba se exilia, o sea, finalmente emigra en la segunda década del siglo XXI y se reencuentra con otra muchacha, bueno, en este minuto son mujeres de más de 50 años cuando se reencuentran, que fue su gran y primer amor. Entonces, nunca habían tenido nada en Cuba porque eran unas niñas cuando se separan, pero cuando llega la segunda a Estados Unidos y se reencuentra con esta amiga que no ve hace más de 30 años, pues ese amor que habían sentido la una por la otra, pues florece. Es una película hermosa, se llama Febrero, de Hansel Porras, y ha sido producida en Miami. Ganó uno de los premios del Festival de Miami hace 1 o 2 años, y como les digo, les recomiendo muchísimo buscarla.
Nos quedamos con esta recomendación cinematográfica, profesora. Un placer. Conversamos con Mabel Cuesta, profesora investigadora de la Universidad de Houston, aquí en los Estados Unidos de América, sobre este tema tan interesante.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
En este segundo momento, bueno, vamos a estar recibiendo a Leonardo Perea, cineasta cubano, quien está radicado en España y está presentando por estos días su obra en el 6º Festival Internacional de Cine por la Democracia, La Otra Vida. Le comento rápidamente la sinopsis de esta película. Michelle es una persona no binaria, activista y artista cubano. Luego de 3 años de exilio en España, narra cómo ha sido su proceso de inserción social en ese país europeo y con todo lo que ha tenido que lidiar para adaptarse a un sistema totalmente desconocido hasta el momento para él. De manera inesperada, en una manifestación, conoce a un hombre cis-hétero con el que inicia una relación de amistad que se complica cuando Michelle comienza a sentir que entre ambos existe una rara conexión espiritual que va mucho más allá de lo sexual y decide contarle lo que está sintiendo. Es entonces cuando comienza a vivir en una pesadilla que termina con un final inesperado. Te voy a dar la bienvenida aquí a Arcoíris, Leonardo Perea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Gracias por la invitación al programa y por brindarme la oportunidad de poder hablar un poco sobre mi trabajo audiovisual y enfocarme principalmente en una de mis películas. En esta ocasión, La Otra Vida, que es un mediometraje que apenas hace unos días tuve la dicha de saber que ha sido elegido para participar en el 6º Festival Internacional de Cine por la Democracia.
Leonardo, tu película La Otra Vida fue seleccionada para participar en este 6º Festival Internacional de Cine por la Democracia. ¿Cómo tomaste esta nominación?
Esta fue una noticia que me alegró mucho porque para mí es de suma importancia que mis trabajos tengan visibilidad. Porque luego de un arduo trabajo de filmación y de tener el trabajo realizado, pues ese es mi propósito, poder mostrar la obra, aunque muchas veces o casi nunca cuento con espacios ni promoción para dar visibilidad a mis trabajos, por lo que esta invitación me da muchísima alegría, la verdad.
Cuéntame, ¿cómo fue esta realización y qué mensaje quisiste mandarle principalmente a la audiencia?
La otra vida, como casi todas mis producciones, se basa en una historia autorreferencial donde muestro mi nueva vida aquí en España, en el exilio, la manera en que me he sentido, cómo me he adaptado a un sistema y a una sociedad diferente a la que dejé en Cuba. Está mezclada con una historia humana y muy personal de tema de género, donde el personaje que soy yo tiene una conexión con un hombre heterosexual y que llega para hacer un poco más difícil mi proceso de adaptación. La película tiene un poco de fantasía, juego con mi imaginario y me traigo a Oshun de Cuba, que es una deidad que siempre me ha acompañado, pues soy devoto de la Caridad del Cobre y en esta película he querido darle participación porque de alguna forma ella también ha formado parte de mi vida y en esta película aparece como una mujer que me da señales y me guía. Esta ha sido una película muy difícil para mí porque tardé un año en realizarla y el proceso fue doloroso porque estaba viviendo el proceso del rechazo y la incomprensión de una persona que he querido mucho y de la que ni siquiera he podido recibir en la actualidad amistad. He dicho en algún momento que esta ha sido mi película maldita y corroboro que sigue siéndolo, porque cada vez que la veo, al ser mi historia personal, me hace una y otra vez volver al pasado. Tanto el exilio como el amor platónico me han hecho muchísimo daño y es algo de lo que aún me estoy recuperando. Pues nada, eso, lo más importante es sanar. El mensaje que puedo enviar a los que puedan ver esta película es que a pesar de todo lo que uno pueda pasar en la vida, pues muy mal que esté todo, uno siempre va a salir adelante. Y aunque uno nunca se olvide de ese pasado, porque olvidar a veces es imposible o casi, o sea, olvidar es complicado, todo siempre te llevará a la calma. Y bueno, recordemos el dicho de que siempre que llueve escampa, aunque hay aguaceros que son bastante largos, pero bueno, siempre escampará. Eso es lo que puedo decir.
¿Proyectos futuros para ti?
Respecto a proyectos futuros, pues yo siempre estoy haciendo algo y he trabajado muchísimo, porque en estos 5 años de exilio he realizado 3 películas y varios videoarte y he trabajado mucho la fotografía también. Luego de La Otra Vida, comencé a rodar la que sería mi tercera película. Esta se titula La Mentir Humana y ahora mismo está en proceso de edición y en la que aún estoy también trabajando. Este fue un proyecto que conseguí hacer gracias a haber sido ganador de una beca de resiliencia para migrantes cubanos convocada por At Risk Connection y PEN Internacional en el año 2023. Y en estos momentos ya he comenzado a trabajar en un nuevo guión para una nueva película. Pero esto podría tardar un poco, porque para este nuevo proyecto necesitaría recursos suficientes para poder llevarlo a cabo. Y el audiovisual es muy difícil por el tema del dinero, que es importante para hacer una obra con calidad artística.
Yo creo que es bueno preguntarte como cineasta, ¿no? Porque el cine independiente dentro de Cuba, con realizadores que están fuera de Cuba, cada día se está empoderando muchísimo más. Tu visión como cineasta, ¿cuál es el futuro de este cine, el independiente?
Pienso que el futuro del cine cubano ahora mismo está siendo producido por directores y directoras independientes que están fuera de Cuba. Considero que están haciendo un cine en libertad y donde pueden exponer sus historias sin estar condicionados por la censura y eso ayuda mucho a la creación. Pero creo que no te puedo dar una información inteligente sobre el tema.
Y, por supuesto, tengo que preguntarte si pretendes seguir tocando temas LGTBI a través de tus obras.
En toda mi obra, tanto literaria como fotográfica y cinematográfica, siempre ha estado presente y estará el tema de género, porque toda mi obra está basada en mis circunstancias como persona gay no binaria. Yo he llevado el arte de mi vida y lo que acontece a mi alrededor, pero como artista que también hace cambios, no descarto la idea o la posibilidad de explorar otros caminos que se alejen del tema LGTBI. Pero es algo que ahora mismo no está en mis planes, porque yo soy gay y mi obra soy yo mismo. Entonces veo muy difícil poder desvincular mi obra de lo que soy.
Leonardo Perea, gracias por estar con nosotros.
Les agradezco nuevamente por la posibilidad de poder hablar sobre mi trabajo y también agradecer a los oyentes y pues nada, un saludo a todos y todas y muchas gracias por todo.
Punto final. Se despide el equipo, como siempre, integrado por Patricia Martínez en la producción, Tony Simón, en la grabación y Orlebis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana. Juntos te estaremos esperando para seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.